cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio de la tormenta, cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener,
puedes tener
paz en la tormenta.
La tormenta,
fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú,
me siento igual que tú,
y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir,
a seguir
en paz en la tormenta,
en la tormenta,
fe y esperanza,
fe y esperanza,
cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la cuando no medio de la tormenta.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema del programa de esta noche es ¿qué haces o qué harás en tiempo de aflicción? ¿Qué harás en tiempo de aflicción? Esta noche vamos a estar viendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hermano Luis o lo que dice el hermano Javier, sino lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer en tiempos de dificultad. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas nuestras grabaciones para poder bajar a tu conveniencia. También puedes suscribirte por medio iTunes, donde automáticamente se baja a tu computadora. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. Te puedes comunicar con nosotros por medio de nuestra página de Facebook, nuestra página de web, o también nuestro correo electrónico redencionypoder.com o nuestro número telefónico 305-320-7727. De nuevo, es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche venimos delante de ti. Muchos de nosotros estamos sufriendo problemas, situaciones y aflicciones. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú los enseñes, los dirijas, Señor, a dónde encontrar paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, vida y descanso.
Sí, una cosa que es segura de esta vida, de todos los cristianos, es que nosotros vamos a enfrentar aflicción. Sí, algo que podemos saber con certeza es que en esta vida vamos a sufrir. Todos pasaremos algún tiempo de aflicción y dificultad. Aún siendo cristianos, nuestro Señor Jesucristo nos dice, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Y esto es importante, hermanos, porque si alguna persona te dice a ti que como cristiano tú no debes de sufrir, que tú no vas a sufrir, esa persona o no conoce la palabra de Dios, o simplemente tiene maldad en su corazón, o es ignorante de la palabra, o te está mintiendo. Porque la palabra aquí, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que en este mundo tendréis aflicción. Otra palabra es tribulación, tendréis tribulación. Es algo seguro. Esta palabra aflicción o tribulación significa presión. Significa comprimir, apretar y aplastar. Y suena exactamente como se siente, hermanos, cuando nosotros tenemos alguna necesidad financiera, que tenemos que pagar las cuentas o los biles de la casa y no tenemos fondos. Cuando nosotros o un familiar está enfermo y sabemos que nosotros no podemos hacer nada para ayudarles. cuando pierdes tu trabajo y tienes una familia que tienes que soportar, tienes que pagar la luz y la renta, cuando experimentas algún tipo de tragedia, se siente como si hay una presión puesta sobre nosotros. Que mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a experimentar aflicción. Es inevitable. No podemos correr del sentir dolor. ¿Y por qué será la razón por qué nosotros pasamos aflicción? La Biblia tiene varias razones por qué nosotros sufrimos en este mundo. Primeramente, nosotros experimentamos la tribulación, experimentamos aflicción, porque vivimos, hermanos, en un mundo caído, en un mundo que está lleno de pecado y de maldad, por lo cual es la razón que existe el sufrimiento. Dios no había hecho la tierra para que nosotros suframos. Dios había hecho la tierra en abundancia. Dios había hecho la tierra para que haya paz y armonía entre Dios y el hombre. Pero cuando entra el pecado, entra la división, entra la necesidad, entra la enfermedad, entra la muerte. Es por el pecado que existe la enfermedad. Es por el pecado que existe la muerte. Por el pecado que está en el corazón del hombre, es que existe la maldad, es que existe el crimen. Hay personas que han sufrido una tragedia en su vida porque alguien decidió robar, hurtar o matar a un individual. Hay personas que escuchan esta noche que tal vez han sido víctimas de crímenes. Y es porque existe la maldad en el corazón del hombre. Hay personas que dicen, oh, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no de un solo borra toda la maldad? Destruye el diablo. Destruye todo lo que es malo. Y la verdad es que, hermanos, un día Él lo va a hacer. Un día Dios va a destruir toda la maldad. Pero si Él ahora mismo destruyera la maldad, prácticamente tendría que destruir la raza humana completa. Si Dios acabaría con el mal a este mismo instante, tuviera que acabar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la raíz de la maldad, la raíz del pecado, está en el corazón del hombre. Porque toda obra mala, toda obra de maldad, viene de un deseo de maldad. Viene de un deseo de pecado. Y si Dios tendría que destruir la maldad, tendría que destruir la maldad que existe adentro del hombre. La Biblia nos enseña que es el deseo que lleva a la acción, cual lleva a la muerte. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, sino que cada uno que es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia o la maldad, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Empieza el deseo. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado cuando siendo consumado y se entra la muerte? El pecado existe en el mundo. Existe en el corazón del hombre y por eso, hermanos, vamos a experimentar tribulación. A veces hay aflicciones que vienen por otras personas. Por otras personas querer hacernos maldad. Y esto existe. Le pasó a muchos de los cristianos, a los apóstoles. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo fue a predicar a una ciudad y los líderes de esa ciudad se reunieron para atacarle, para llevarlo a la prisión? Sigo el segundo punto. Nosotros sufrimos aflicción porque existe un enemigo que quiere destruirnos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo dicta una carta a la iglesia de Esmirna y le dice algo bien importante a esta iglesia de Esmirna, de las cosas que ellos iban a enfrentar y cuáles las cosas que ellos iban a enfrentar no iba a venir de una persona si no iba a venir directamente de Satanás. Y Jesús les dice esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús le estaba advirtiendo a esta iglesia que estaba en medio de persecución que el diablo le iba directamente a atacar, ponerlos en cárcel, aún siendo inocentes, le iba a poner en cárcel, y que ellos debían de ser fiel hasta la muerte. Nosotros, hermanos, tenemos un adversario que quiere en nuestras vidas causarnos que nosotros abandonemos nuestra fe, que nosotros empecemos a cuestionar el amor de Dios, que nosotros dejemos que nuestros corazones sean llenos de amargura para que blasfemamos el nombre de Dios. El enemigo viene a nuestras vidas y a veces no sabemos de qué manera. Como leemos de lo que le pasó a Job. Job en un día perdió todo, hermanos. Perdió sus hijos, perdió su casa, perdió todo lo que tenía algún valor, lo perdió un día. Y aunque las cosas parecían que fueran cosas naturales, la Biblia nos enseña que el que estaba detrás de esas cosas era el diablo. Nosotros enfrentamos un adversario poderoso. Porque él todavía existe aquí en la tierra, vamos a experimentar aflicción. Y número 3, la razón por qué nosotros experimentamos tribulación y aflicción es porque fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Entonces, hermanos, Dios a veces deja que nosotros suframos, que nosotros padezcamos alguna circunstancia, que nosotros enfrentemos aflicción, porque en esos momentos trae fortaleza a nuestra fe. Cuando leemos la historia de Job, el enemigo no pudo hacer nada a menos que Dios le deje. Cuando leemos de lo que le pasa a la iglesia de Esmirna, Jesús sabía que el diablo les iba a atacar y Jesús les dice que sean fiel. No le dice que va a parar el ataque, le dice que ellos sean fieles en medio de ese ataque. Porque mientras nosotros nos mantengamos fiel por medio de la aflicción, va a crecer la paciencia y vamos a madurar más. Mira lo que dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. ¿Qué es lo que significa la palabra paciencia? La palabra paciencia significa la capacidad de aceptar o tolerar atraso, problemas o aflicción sin airarse o perturbarse. La capacidad de aceptar o tolerar atrasos, problemas o aflicción sin airarse o perturbarse. Así que cuando nosotros, hermanos, le pedimos a Dios, Dios, dame más paciencia. Dios, yo necesito paciencia. La manera que Dios establece paciencia en nuestras vidas es por medio de la aflicción. No te sorprendas cuando pases algún tipo de problema. Porque, hermanos, Dios no solamente nos da automáticamente la paciencia, lo que nos da es la paz. Pero la paciencia es el producto de nosotros esperar en Dios. Algo bien interesante, hermanos, la sustancia más dura en la tierra. Uno cual es valorado por su belleza, por su reflexión de la luz, cual es formado del carbón por una presión extrema. Adentro de la tierra es el diamante. El diamante, la piedra más preciosa, la piedra más valorosa, viene de una sustancia negra que por medio de la presión de la tierra y el calor de temperaturas de volcanes causa que nazca un diamante. Y es precisamente lo que Dios quiere hacer por medio de esas circunstancias. Que nosotros salgamos más duros, en el sentido que no con nuestros corazones duros, pero que podamos aguantar y que podemos brillar la luz de Cristo. Entonces vemos, hermanos, que la aflicción es inevitable. Y es el punto primero que quería tocar en la introducción de este estudio, es que no podemos evitar, mientras estemos en este mundo caído, que vamos a sufrir. Entonces la pregunta no debe ser que si vamos a sufrir, pero debe ser cómo nosotros vamos a responder en medio de ese sufrimiento. Porque tenemos diferentes cosas que podemos escoger. Hay diferentes maneras que podemos responder en medio de la aflicción. Podemos empezar a renegar. Podemos quejarnos. Podemos crecer amargos. O podemos hacer lo que nuestro Señor Jesús nos dice.
Amén. Estaba pensando en lo que el hermano Javier estaba hablando sobre las aflicciones de este mundo. Los otros días fui a pasear con mi esposa y vi grandes almacenes cerrando. Y me recordé que estos almacenes estaban en existencia desde que yo era un niño. Me puse a pensar sobre las personas que trabajaban en ese lugar. ¿Ahora qué? Parece también que hay muchas más personas con cáncer en este mundo. Los otros días tuve que hablar con un señor que perdió su esposa a través de esta enfermedad. ¿Qué se le dice a esta persona? ¿Jesús te ama? Me puse a escudriñar las escrituras para tratar de contar a alguien que pudiera traer un alivio a esta situación. Y pensé en David. David fue un hombre afligido. La palabra de Dios lo enseña que su hijo murió. El otro hijo se viró contra él y tuvo que correr de su reino. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Primero de todo, vamos a ir al libro de Salmos 61, empezando en el versículo 1 al 4. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi corazón. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Lo primero que vemos aquí, hermanos y hermanas, es que David no corrió a un amigo, pero corrió a Dios. Vemos que le clamó a nuestro Señor y lo buscó, lo invocó, dice la palabra, con todo su corazón. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Hermanos y hermanas, cuando nosotros estamos pasando por tiempo difícil y por pruebas y por situaciones, tenemos que buscar refugio en nuestro Señor. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice esto. No se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Ahora quiero mirar otro versículo y eso se encuentra en el libro de Isaías 61, empezando en el versículo 1, y voy a nada más que leer hasta el 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto.
Amén, gloria a Dios. Quiero volver al Juan 16, versículo 33, que va directamente conectado con lo que decía el hermano Luis. ¿Qué debemos hacer en el tiempo de aflicción? Ya sabemos que la aflicción es segura. La vamos a enfrentar a todos. El hermano Luis nos dio ejemplos bellos del rey David, de ejemplos que encontramos en el libro de Juan y Isaías. Y es precisamente lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En esos momentos de presión, en esos momentos de dificultad y de aflicción, tenemos que agarrarnos de las palabras de nuestro Señor. Porque en esos momentos, como había mencionado el hermano Luis, todo va a estar contra nosotros. Nuestras propias emociones nos traicionarán. Nuestras mentes van a estar llenas de ansiedad. Y hasta las palabras de otros puede causarnos dolor, como le había pasado a Job, que en su momento difícil, en vez de recibir consolación de sus amigos, más bien le pusieron más presión, más ansiedad. Pero es la palabra de Dios que a esos momentos debemos de tomar refugio. Igual como David tomó refugio en Dios, nosotros tomamos refugio en Él por medio de su palabra. Son esos momentos donde podemos leer lo que le estaba pasando a David y podemos decir, wow, es exactamente como yo me siento a este momento. La palabra de Dios dice en Isaías 40, versículo 8, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por aflicción, se siente como si estamos en un terremoto. Pero lo que siempre es firme y permanece es la palabra de Dios. Y no solamente en escuchar la palabra de Dios, pero en la expectativa que nosotros tenemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Nosotros no solamente debemos oírla, pero creerla. Y hay algo que pasa en esos momentos, hermanos, que la aflicción, o número uno, nos causa que corramos de Dios o que nos acerquemos. Y por eso le había dicho, después de explicarle de la razón por qué nosotros sufrimos aflicción, es que lo más que va a importar es la manera que nosotros reaccionamos a esa al conflicto. ¿O vamos a correr de Dios o vamos a correr hacia Dios? Es el momento donde nosotros debemos de correr hacia Dios. Porque son esos momentos, hermanos, que el corazón se quebranta. Y el corazón está dispuesto a oír su palabra, está dispuesto a recibir la consolación de Dios. Y ahí es donde somos fortalecidos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19. El libro de Hebreos es uno de los libros que habla mucho sobre la fe. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 6, versículo 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. La palabra inmutabilidad significa que no cambia, que no puede ser cambiado. Dice la promesa, dice herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido por asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el dentro del velo, hasta dentro del velo. La esperanza, hermanos, que nosotros tenemos es que, número uno, Dios no miente. Y cuando la palabra de Dios habla de esperanza, no es la esperanza que nosotros realmente conocemos en el idioma español, que puede ser que sea o que no sea. Esa es la esperanza. Tenemos esperanza que va a pasar esto, pero no sabemos con certeza. Pero la esperanza que la Biblia habla es de una esperanza segura. Es una expectativa. Cuando la palabra habla de la esperanza de la resurrección, no es que sí o no va a pasar, no estamos seguros, es que es algo cierto y que es algo que esperamos. Se llama esperanza porque la esperamos. Que aunque ahora no es, sabemos que un día sí va a ser. Y nuestra esperanza, nuestra expectativa, viene de un Dios que no miente. ¿Y por qué es imposible que Él mienta? Sus palabras, hermanos, son el ancla del alma. Porque Él no cambia, Él es el ancla del alma. El hermano Luis sabe mucho de lo que es una ancla. Él, como una persona que le gusta la pesca, sabe la importancia de lo que la ancla tiene cuando uno está en el barco. Es la ancla que nos mantiene en la posición fija. No importa qué altas suban las olas, qué alta te lleven las ondas, no importa cómo qué violenta esté la tormenta, su palabra es segura y te mantendrá perfectamente en la paz. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. Volviendo a Juan 16:33, una de las cosas del cual él está diciendo, las cosas que él le había hablado a los discípulos. Si leemos anterior en el mismo capítulo, en el principio, él está hablando de la venida del Espíritu Santo. Y una de las razones, hermanos, por qué nosotros podemos confiar, por qué podemos tener valentía en estos tiempos de aflicción y dificultad, es porque el Espíritu de Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice, no es con espada ni con ejército, hermanos, sino con su Espíritu Santo. Es lo único que nos va a ayudar en ese momento. Aunque nuestras amistades se corran, aunque las personas que necesitamos no estén ahí, aunque nuestra familia nos abandone, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Él se llama el Consolador. Y Él nos da fuerzas en esos tiempos de tribulación. Dios está con nosotros. Debes decir, Dios está conmigo. Si estás pasando una dificultad, di, Dios está conmigo. Yo no temeré. Dios me ayudará. Una de las promesas bellas en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, que aunque está dirigido al pueblo de Israel, esto también aplica espiritualmente para la iglesia. Dice, ahora sí, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí puedes poner tu nombre, porque Jehová es nuestro creador, Él es nuestro redimidor. Tú puedes poner aquí, donde dice Jacob, Israel, pon tu nombre. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Javier, formador tuyo, Javier, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Puedes poner, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Luis, formador tuyo, Luis, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando te sientas que te estás ahogando, Dios te dará auxilio. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él no está diciendo que no vas a pasar por el fuego. Él no está diciendo que no vas a pasar por las aguas. Él no está diciendo que no vas a pasar por el río. Pero cuando pases por ahí, Él va a estar contigo y no vas a ser destruido. Una historia bella que leemos es la historia de Sadrach, Meshach y Abednego, los amigos de David. Aunque sé que ese es el nombre, los nombres babilónicos. Pero esos tres muchachos, en su fidelidad a Dios, deciden no doblar rodilla ante la imagen que Nabucodonosor había creado, que aún en pena de muerte su decisión era ser fiel a Dios. Y hermanos, a veces va a ser momentos que por ser fiel a Dios vas a perder tu trabajo, por serle fiel a Dios vas a perder amistades, por serle fiel a Dios vas a tener personas que van a ir contra ti, por hacer lo correcto vas a sufrir. ¿Cuántos cristianos no sufrieron en el tiempo de Roma por sencillamente no quemar incienso en el altar para el emperador? Por ellos decir, mira, Jesús es mi rey, yo no voy a adorar a ninguna otra persona, a ningún otro Dios. Fueron crucificados, fueron hechos mártires. Y a veces eso es lo que le pasa a la persona justa. No solo porque hacemos lo que es correcto significa que no vamos a sufrir. Y aún estos muchachos fueron echados al horno de fuego, pero la palabra de Dios dice que aunque ellos fueron echados ahí, ellos no fueron quemados por esa llama que ardía. Dice que la habían subido a 3 veces más caliente de lo que era normalmente. La palabra de Dios dice que esa llama no le hizo nada a esos muchachos, porque cuando vieron adentro, vieron una cuarta persona semejante al Hijo de Dios. Era Jesús que estaba adentro con ellos en ese fuego. Hermanos, que la palabra dice que era tan poderosa la presencia de Dios con ellos que ni tenían olor de humo en sus ropas. Lo único que fue quemado adentro de la llama eran sus ataduras. Y hermanos, en esa llama, cuando nosotros pasamos por ese fuego, lo que se quema son esas ataduras que nosotros hemos llevado en nuestras vidas. Y Dios usa la aflicción para quebrantarnos, no para mal, sino para que crezcamos, para que seamos más fuertes, para que nosotros nos mantengamos firmes. Él está con nosotros en esos momentos. Cristo sufre con nosotros. Cuando Él se le aparece a Pablo, cual perseguía la iglesia, cual estaba persiguiendo a los cristianos, asesinándolos, llevándolos a la prisión, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, cuando se le aparece a Saulo, Él le dice, Saulo, Saulo. Él no dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? Él dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque los sufrimientos de su pueblo son sus propios sufrimientos también. Es tanto el amor de Cristo para nosotros, que Él sufre con nosotros. Él sufre con nuestros dolores. Porque Él prometió, hermanos, que Él siempre estaría con nosotros. No pierdas esa esperanza, esa expectativa. La palabra de Dios es verdadera, que Él está contigo y que Él nunca te dejará.
Amén. El ancla. Hace un tiempo atrás decidí pasar un tiempo familiar e ir con mi esposa y mi hijo, que estaba joven, a pescar. Me recuerdo aquel día cuando salimos, todo parecía bien. Salimos para fuera de la salida y caminamos unas cuantas millas. Tiré el ancla del bote y empecé a hacer las preparaciones para empezar a pescar. Y de pronto, cuando miré hacia el horizonte, vi que el cielo se puso negro. De pronto, relámpagos. Sobrecogí el ancla lo más rápido que pude y traté de ir lo más rápido posible hacia la entrada. Pero me di de cuenta que la tormenta venía más rápido que lo que caminaba la lancha. Cuando miré hacia la tierra, vi una entrada chiquita y dije, por ahí yo entro. Y a la distancia vi un puente y fui a ese puente lo más rápido posible y tiré un ancla delante del barco y uno atrás. Inmediatamente vino una tormenta torrencial. No solo eran vientos fuertes, pero relámpagos y granizo. Me di de cuenta que esos anclas aguantaron la embarcación abajo de ese puente que no se moviera. Y el puente los protegió contra los elementos. Al poco tiempo vi que todo se calmó. Y así es lo que nos pasa a muchos de nosotros, hermanos y hermanas. Viene un tormento, viene un problema, viene una situación, y lo que queremos es correr. Pero si esperamos en Dios, Dios nos trae paz en el medio de la tormenta. Y quiero leerle un versículo aquí en el libro de Deuteronomio 31:8, que dice, el Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. No te desamparará. No temas ni te acobardes.
Yo no me puedo imaginar lo que habría sentido el hermano Luis durante esa tormenta. Gracias a Dios que tuvo una posición donde podía tirar el ancla. Y esto es precisamente lo que uno siente en la ansiedad, en los problemas, siente como si está dentro de uno una tormenta. Hay una historia que leemos en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Dice la palabra de Dios, y aconteció un día que entró en una barca, hablando de Jesús. Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se descadenó una tempestad de viento y en el lago, y se descadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, o fue hecha calma. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían uno a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos una ansiedad en nuestras mentes, en nuestros corazones? Y en vez de venir a Jesús, cual está en el barco, empezamos a tratar de traer alguna solución al problema en vez de orar primero. ¿Es Jesús el único que puede calmar, hermanos, la tormenta que existe dentro de nuestros corazones y nuestras mentes en esos momentos difíciles? Él es el único que le podemos clamar que puede traer alguna paz a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él es el que venció. Él es el que venció al mundo. Cuando Él dice en Juan 16:33, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque Jesús venció, el sufrimiento que nosotros pasemos, la aflicción que nosotros padezcamos, no es un estado permanente. Nuestro caminar en esta tierra es temporal. Y muchos de los problemas que nosotros pasamos, muchas de las aflicciones y tribulaciones, es para recordarnos, hermanos, que esto no es nuestro hogar. Esto no es nuestra casa. Nosotros somos del cielo. No debemos poner nuestra confianza en el mundo y las cosas del mundo ofrece. Si no es Jesús que venció. Va a haber un día, aunque nosotros en este mundo experimentamos dolor temporal, un día tendremos gozo eterno en la presencia de nuestro Señor. Donde no habrá dolor o sufrimiento. No habrá muerte, sino la vida eterna con Jesús. Todas estas cosas pasarán, hermanos. El mundo pasa. Sus deseos pasan. El único que puede cambiar nuestras vidas de Jesús, tal vez, es tu primera vez escuchando un programa radial. Tal vez tú estás pasando algo difícil y tú necesitas la voz de Dios, la ayuda de Dios. Yo te puedo decir que el problema más grande no es lo que estás experimentando, sino es la salvación de tu alma. Si tú no has puesto tu confianza en Jesús, no importa lo que tú sufras en esta tierra, porque eso va a pasar. Pero ¿qué pasará con tu alma el día que tú mueras? La palabra de Dios dice que Jesús fue a la cruz del Calvario para morir por los pecados míos y los pecados tuyos. La Biblia dice que Él fue crucificado murió, fue enterrado y al tercer día resucitó, y todo aquel que pone su fe en Él, que cree con su corazón y confiesa con su boca que Cristo es Señor, ellos serán salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú le puedes decir esta noche: Jesús, yo sé que yo estoy pasando por un problema difícil. Yo te necesito ahora, a ti. Necesito que salves mi alma y me salves en esta vida. En esta tarde, en esta noche, en este día, yo pongo mi fe en ti. Yo creo en que tú muriste por mis pecados y que tú te levantaste de los muertos. Y en este día yo pido que tú me perdonas, que tú me perdones, que me llames hijo, que mandes a tu Espíritu Santo a morar en mí. Y que de ahora en adelante yo camine contigo todos los días de mi vida. Que no importa lo que yo enfrente, tú estarás conmigo a mi lado. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros podremos sufrir en un mundo caído, pero un día Dios hará una tierra nueva. Nosotros podremos sufrir ataques del enemigo. En Romanos 16:20 la palabra dice que pronto Dios aplastará a Satanás abajo de nuestros pies. Puede ser que nosotros suframos aflicción porque hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, pero es para que brillemos, hermanos, como los diamantes, la bella luz de Cristo Jesús al mundo caído que necesita desesperadamente el amor de Dios.
Primera de Samuel 2:16. Preséntanse ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. A poco tiempo después de la tormenta, el cielo se aclaró, pero diferente, como nunca yo lo había visto. Vi las estrellas y a la luna claramente y sentí una calma como nunca. Hermanos y hermanas, tiempo de aflicción para nosotros los cristianos. Hay veces son tiempos de prueba. Hay veces que son tiempos que tenemos que pasar. Pero déjame contarle. Una de las cosas más grandes que yo le pude decir a este señor, que su esposa había pasado, es que para nosotros la muerte es vida. Y que un día lo vamos a reunir de nuevo en el cielo. Tenemos esperanza. No sé cuál situación usted puede estar pasando en este día. Quizás falta de trabajo, una enfermedad, la pérdida de un hijo, un familiar o la persona que usted ha amado más. Pero déjeme contarle, esa paz no la vamos a encontrar, hermano, en ningún otro lado que no sea abajo de las alas de nuestro Dios. Tenemos que buscarlo a Él para que nos dé la fuerza necesitada para poder vencer nuestra situación. Dios es fiel y Él nunca te va a abandonar. Señor y Padre Jesucristo, nosotros los unimos, el hermano Javier y yo, en oración para tu pueblo. Aquellos, Señor, que están pasando hoy en día aflicciones. Señor, nosotros los unimos con ellos en oración, así como hizo David, clamando de nuestro corazón a que tú lo traigas paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Esperamos que este programa le ha sido de bendición. Y acuérdense que nos pueden contactar si necesita oración o simplemente para alguna pregunta o comentario. Se puede comunicar al redencionypoder@gmail.com. Puedes contactar por medio Facebook o al número telefónico 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Le damos gracias. Pedimos que el Señor les bendiga. Thank you.
la vida del creyente fiel. Aunque a veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido, se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando, ven usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Dios te levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido, se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando, ven usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel.